su bicicleta en la escalera, techo otra carrera, el último día del curso, noches en la playa, las 6 de la mañana, imaginando el futuro. Veranos de 3 meses, el viernes donde siempre, el beso del portal, quedar solo por verse, vivir como si nada. Vuelto a marearme. Que alguien frene esta autopista, hoy necesito bajarme. He vuelto a lo salvaje, estoy intentando encontrarme.
Seguimos adelante en el último acorde en Herri Irratia Radio Popular, y hoy es un día especial porque sí, aunque siempre disfrutamos de la música, hoy la celebramos con alguien que juega en casa y que ya nos ha visitado en algunas otras ocasiones. Es de Guecho, ha conquistado Madrid y diría ya que media España, y hoy vuelve a Radio Popular para presentarnos su tercer bebé discográfico. Tras Mi concierto en el balcón y Bailando bajo la tormenta, llega con un trabajo más maduro y más auténtico si cabe.
Quería hasta los huesos, escuchaba el silencio. He vuelto a la salvaje.
El álbum se llama Todo lo alto que quiera, pero antes de saludarla vamos a dejar que hable su música. Esto suena a casa, esto es La Salvaje.
De mis errores un arte. He vuelto a la salvaje. Lo he visto a través de...
Paula Mateus, bienvenida a casa, bienvenida a Herri Irratia Radio Popular.
Caixo, es un placer volver a estar aquí después de unos añitos sin vernos las caras y venir así.
Paula, tercer disco ya en el mercado. Dicen que el primero es la ilusión, el segundo la confirmación y el tercero la madurez. ¿Sientes que Todo lo alto que quieras, tu disco más tú hasta la fecha?
Sin ningún tipo de duda. Es un disco donde me siento muy, muy orgullosa, de verdad, de la producción, de los temas que abarco, de todas las canciones. Y además siento que es mi disco de señora, yo le llamo mi disco de señora, mi disco que yo creo que ya no es algo de estoy intentando hacer música, sino de estoy haciendo música y la verdad que así lo está recibiendo también el público y muy guay, muy contenta.
El título ya es una declaración de intenciones, ¿es un mensaje para la industria, para ti mismo o para ti misma o para quien te escuche?
Pues mira, en realidad... fue un título que decidí con mi manager tras debatirlo mucho, porque a mí me parecía que el título es muy pretencioso, pero es que en realidad no habla de llegar todo lo alto que quieras, sino de hablar todo lo alto que quieras, que es una cosa muy diferente. Y para mí es un disco donde yo he encontrado una voz, donde yo he encontrado una forma de expresarme y de hablar y de no pedir perdón por hacer lo que hago.
Es un mensaje también a esos valientes de sofá, puede ser.
Sí, bueno, es un mensaje también, supongo que a todos los obstáculos que me he enfrentado durante estos años.
Vienes además de una semana de vértigo, has entrado directa al número 19 en ventas de álbumes en España y al número 6 en ventas en vinilos. ¿Cómo se lleva todo eso?
Buah, la verdad que es muy loco porque, a ver, en vinilos, por ejemplo, me lo esperaba. Porque la venta de vinilos, pues al final es algo muy poco común, no salen tantos vinilos todas las semanas y sabía que iba a estar en listas. Pero el top álbumes me ha llamado mucho la atención porque es consumo digital y no cuentan los dos singles que más reproducciones tengan. Por lo tanto, significa que el disco se está consumiendo una barbaridad. Un número 19 debajo de Alejandro Sanz, ¿sabes?
Madre
¡wow!
Mía. Casi nada, casi nada. Y al final también el tema de los vinilos habla de que está a la orden del día, ¿no? Ese volver al formato físico que habíamos perdido y que a mí me daba mucha lástima, ¿no? Haber perdido.
Sí, yo veo que muchos artistas estamos optando ahora por los vinilos porque creemos que, como ya lógicamente la música se consume sobre todo en digital, en mi caso yo lo pienso más casi como un merchandising, como un recuerdo para las personas que sean más románticas de la música y tengan su tocadisco y les guste consumir así la música. El formato vinilo es muy bonito. Es tanto el envase, no sé cómo, el empaque, el packaging, como le llaman, como la propia galleta. Es una pasada y hay un curro increíble ahí.
Hablando del físico, me ha sorprendido también mucho el formato cara A y cara B. Yo hacía mucho tiempo que no veía algo como esto. ¿Por qué has tomado esa decisión de dividir el disco en dos partes? Que queda más bonito también en físico, cara A y cara B, porque en Spotify es disco 1 y disco 2 y suena peor.
Sí, en disco 1 y disco 2, la verdad que lo vi el otro día y dije, uff, esto me chirría un poco más. Me hubiese gustado que en vez de disco 1 y disco 2 pusiese cómo se llaman los dos discos, ¿no? Que para algo les pusimos el nombre. Pero bueno, decidimos llamarlo así porque cuando habíamos hecho ya el recopilatorio de canciones, que todas estaban dirigidas a ser un rayito de luz en la oscuridad, de verdad. Queríamos hacer un disco bonito, inspirador, un canto a la vida bella. Y bueno, decidimos dividirlo en dos porque la primera parte sí que es verdad que era muchísimo más introspectiva, mucho más personal, de mirar hacia adentro. Y luego de repente hay un segundo disco que es un disco de amor. O sea, un disco de amor bonito, de enamorarse, de creer en la vida y en las personas, y como queríamos dividirlo en esas dos partes.
Paula, lo hemos dicho, eres de Guecho, pero tu carrera explotó muy fuerte en Madrid. Siempre se dice eso de que nadie es profeta en su tierra, y quería que escucharas algo que dijiste hace un tiempo sobre esa dualidad Madrid-Bilbao.
Tú sabes lo de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues yo a veces tenía un poco esa sensación de, no, joder, qué bien me va Madrid y lo que me cuesta Bilbao.
Escuchándote ahora, ¿sientes que eso ha cambiado? Porque el próximo 14 de marzo actúas en la Sala Santana 27, una sala grande, mítica, que ya has llenado en varias ocasiones. ¿Te sientes ya profeta en tu tierra?
Ya me siento profeta en mi tierra, sí, la verdad que estoy súper contenta. Además, joder, desde que saqué La Salvaje no paraba de llegarme gente mandándome vídeos, niños, o sea, madres cantándola con sus hijos y sí que siento que ahora me quieren mucho en casa y estoy muy contenta.
Precisamente hablando de La Salvaje, está grabado partes en el Bosque de Oma, ¿no? En el Bosque Central de Oma.
Mira, me recorrí al pobre videógrafo que se llama Luis, le tenía frito.
Luego hay planos en la ría.
Todo.
¿Qué partes de Vizcaya descubriste?
No, yo ya me sabía todas. Al que le pasé por todo Vizcaya fue a Luis, a mi videógrafo, que estaba cansado ya.
¿Tenías claro que querías enseñar tu casa en este disco?
Sí, tenía bastante claro que era importante para mí que el primer single de este álbum se grabas en mi casa, 100%.
No sé si impone más el público de la Santana 27, sabiendo que abajo puede haber amigos del colegio, familia, que yo qué sé, en el día de mañana un Wizzing lleno de desconocidos. Bueno, un Movistar Arena lleno de desconocidos.
Si te soy sincera, siempre que vengo a Bilbao siento cierto respeto por tocar aquí, precisamente por eso, porque sí que siempre hay amigos de amigos, o gente del colegio, efectivamente, o amigos míos directamente, que son mi público más crítico. Entonces, son los que me dicen...
Está bien tener haters cercanos, ¿no? También.
Claro, mis haters cercanos son los peores.
Pero crítica constructiva,
sí,
entiendo.
Sí.
Que eso es importante.
Sí, no, y al final son días en los que quiero ver a mogollón de gente, saludar a mogollón de gente, y joder, también quiero que se sientan orgullosos, entonces hay presión.
Hay un contraste que yo considero muy bonito, porque en tus inicios cantabas Donde me lleven mis alas, el irse, ¿no? Y en La Salvaje precisamente vuelves a las raíces. En este vídeo, tu forma, no sé, este vídeo, esta canción, es la forma de reconciliarte con tu origen y precisamente volver a lo de antes, lo de ser por fin profeta en tu tierra.
Pues mira, la verdad que es verdad que en mis primeros discos cantaba mucho sobre irme y ahora no paro de pensar en a ver cómo vuelvo. Necesito el AVE porque me facilitaría mucho la vida, pero sí que es verdad que entre carreteras, viajes, conciertos, el año pasado pensé mucho en volver a casa. De hecho, hay una canción del disco que se llama Suspender Adulto que no paro de decir, quiero irme a casa, o sea, quiero...
Luego te voy a preguntar por ello.
Volver a mi casa.
En este disco, además, no estás sola. Sí, es cierto que en el anterior solo hubo una colaboración, ¿no? La de Kobe Quintana.
Y la de Gabri de Sinova, pero la sacamos después del
salió
disco.
Salió después, pero era precisamente el me presento, ¿no? El decir, soy Paula Mateus, esta soy yo, no necesito a nadie externo, quiero hacer el disco más personal.
Sí.
Pero en este te has rodeado, como decía, de grandes nombres. Vamos a escuchar precisamente uno de esos temas que marcan un antes y un después en el disco. Y al volver te voy a recordar algo que me dijiste también hace 2 años... o hace alguno más que te va a sorprender.
Construiré un castillo de arena con lo que me queda. Levantaré un muro de piedra alrededor para lo que venga.
Y regaré este jardín como si siempre fuera primavera. Me subiré esta montaña rusa, aunque a veces no dé vueltas.
Estoy mostrando el as sobre la mesa, aunque siempre
primera vez. Ya no tengo miedo y si el mundo se acaba, que sea bajo este.
Acabamos de escuchar precisamente a Mikel Izal y tengo una hemeroteca, como digo, peligrosa. Paula, escucha lo que me decías en este mismo programa hace algunos añitos.
Me encantaría colaborar con un montón de artistas, pero así que te dijese, yo qué sé. Estoy enamorada de Joel López, me encanta Mikel Izal, que ya no es Izal, pero bueno, Mikel Izal me encanta. Leiva sería un sueño. Si es que me gusta un montón de gente. Rosana me encantaría, me muero aquí mismo, si puedo colaborar con Rosana algún día de mi vida. Y no sé, es que en general, es que de verdad que yo habría colaborado con Rosalén, es que digo, ¿y ahora qué hago? Es que la tengo en el top de mi vida.
Y aquí estamos, lo has conseguido. ¿Cómo se gesta precisamente esa colaboración? ¿Y qué le dirías a la Paula de 2022, creo que era esta entrevista, que soñaba precisamente con hacer una colaboración con Mikel Izal?
Yo te juro que en el momento en el que te estaba diciendo eso, de verdad pensaba que no me iba a pasar en la vida, ¿eh? O sea, yo ya haber colaborado con Rosalén en ese momento o Despistados de David Otero en mi primer disco me parecía como ya está, he cubierto mi cupo de suerte en la vida. Y Mikel, es que le admiro muchísimo, le escucho desde que soy súper pequeña y era la segunda vez que le pedía una colaboración. Pero en esta segunda le gustó mucho el tema, le queda la voz que lloras en el tema, es increíble. Y yo todavía no me lo creo.
Oye, yo escucho muchos toques de Fito en el arranque de la canción. Sí. La guitarra y luego el saxo del final también me recuerda mucho a Fito.
Sí, 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 lo sé, soy absolutamente consciente. Y bueno, a nosotros nos encanta, a mi productor también. Y es que la canción fue por ahí sola, no fue aposta, de verdad.
¿Cómo fue trabajar con él mano a mano? Porque Mikel impone al final respeto musicalmente por lo que dices, ¿no? Además llevas escuchándole, como decías, desde bien pequeña. ¿Cómo ha sido todo eso, de todo ese proceso?
Pues la verdad que Mikel me lo ha puesto excesivamente fácil. Es un tío de la hostia. Me lo encontré en algunos festivales este verano y fue ahí nuestro primer contacto, porque ya habíamos hablado de la canción, pero no nos habíamos visto todavía en persona y de conocernos bien. Y luego el tío, la verdad que llegó al estudio con todo súper estudiado, súper preparado, que no es lo habitual, y echamos ahí una tarde maravillosa, se trajo a su perro y es que ha sido todo súper fácil con él, de verdad.
Vamos con otra colaboración, un trío de voces femeninas muy potente con Mafalda Cardenal y Yarea. De hecho, hablábamos con Mafalda hace 3-4 semanas antes de que saliera el disco y nos decía esto.
Y es muy divertida. O sea, a mí Paola me mandó la canción y me dijo, ¿quieres? Digo, quiero. Claro que quiero. Es una canción muy divertida, muy chica, muy... Como que me pegaba mucho. O sea, yo la escuché y ya me lo dijo, oye, me dijiste, ¿te pega un montón, Río? Y dije, sí. O sea, 100%. Además, yo a Paola la admiro un montón. Me encanta cómo escribe. Y dije, oye, pues qué chulo. Yo 100% me subo. Y está muy guay una canción así, tres chicas, muy divertida. Tengo ganas de, ojalá algún día, poder cantarla las tres.
Se nota que hay química personal, no solo musical. ¿Cómo fue juntar esas tres energías femeninas en la grabación?
Pues es que al final yo esa canción, según la escribí, la tenía desde hace bastantes años, pero la quería sacar en este disco y dije, lo quiero sacar con chicas, porque me da mucha rabia que a las mujeres en la industria musical nos ponen siempre a competir en vez de a compartir, porque hay muy poco hueco. Entonces dije, no, yo quiero compartir con mis chicas, que también componen Que te mueres, tienen unos proyectos maravillosos. Y nada, así es que fue pasársela y eso, Mafalda me dijo automáticamente que se subía, Yarea también. Y muy divertido.
¿La vamos a escuchar alguna vez subidas las tres al escenario?
A ver si consigo cuadrar una fecha.
Es que tiene que ser difícil.
No puedes tener amigas artistas,
porque
¿no?
Porque tú empiezas gira en nada, Mafalda la empezó hace 3 semanas, al final tiene que ser difícil cuadrarlo. Y Area saca disco la semana que viene o dentro de muy poquito.
Acaba de sacarlo, yo creo. Salía este jueves, creo.
Puede ser. Y vamos con la última colaboración que tienes en este disco, que es con Íñigo Quintero. Después de ese boom mundial, ¿no?, que significó el Si no estás, ¿cómo surge hacer un tema con él? ¿Os conocíais de antes?
Sí, con Íñigo coincido un montón en Madrid. También la verdad que nos llevamos fenomenal. Es un tío al que le tengo un especial cariño porque... aparte de su boom mundial, de verdad que es un artistazo. Su último disco me parece una maravilla. Y tiene un rollazo cantando brutal. Y la verdad que según escribí ese tema, que además fue el último que escribí del disco, lo comenté con mi manager y digo, le pega muchísimo a Íñigo. me encantaría cantarlo con él. Le dije, si no lo quiere cantar, no pasa nada porque es un temazo y lo saco de single. Lo iba a sacar de single la lotería. Pero dije, si lo quiere cantar, lo meto en el disco y yo feliz de compartirlo con él.
Vivimos también en la era de la inmediatez. Muchas canciones del disco ya las conocíamos, ¿no? Como la propia La Salvaje, Autotune, En Plural. Han ido saliendo poco a poco desde mediados del 2025, ¿no? Aproximadamente. ¿Te da miedo que al salir el disco completo la gente pueda pensar, oye, si esto ya lo he escuchado?
Mira, pues la verdad que esta vez no, porque normalmente la gente ya saca recopilatorios, no discos prácticamente, y yo esta vez había sacado 4 adelantos, el 5º lo saqué una semana antes de que saliese el disco de sorpresa, y el resto era todo nuevo, y todas las colaboraciones estaban dentro del disco, y yo he dejado mucho dentro del disco, y creo que por eso también se está consumiendo muy bien.
Hablabas, mencionabas antes, Suspender Adulto, precisamente a mí es un tema dentro de este álbum que al final te toca la fibra, ¿no? Al final has tenido que experimentar mudanza a Madrid, facturas, la vida real, ¿no? ¿Sigues suspendiendo la asignatura de ser adulto o ya has probado aunque sea raspado?
Suspendo todos los días.
A mí me cuesta todavía.
Yo suspendo todos los días. Y no, a ver, es que esta expresión es muy mía, pero por todo lo contrario, porque hay veces que digo, wow, hoy he hecho la compra, he hablado con mi gestor, ¿sabes? Como trámites que dar mucha pereza, digo, hoy he aprobado adulto, pues otros días suspendo.
¿Y qué es lo que más morriña te da de Guecho cuando estás en el caos de Madrid, peleándote precisamente con esa vida adulta?
Sinceramente, creo que el dejar de correr y el liberarme del peso, ¿no? Y a mis padres, lógicamente, y a mi hermana y a mis sobrinas, que están creciendo y las veo una vez cada 3 meses y es una lástima.
Otra letra potente dentro de este disco es Autotune. Dices que la vida no tiene autotune. En un mundo de Instagram y de filtros es difícil mantenerte también sin filtros en la música pop actual. ¿Cómo lo buscas?
Pues, sinceramente, es bastante complicado y yo creo que en la canción, más que una afirmación, es un deseo, ¿no? De pensar que las cosas reales al final encuentran su lugar, encuentran su cauce y las que no se acaban notando, no solo en la música.
Buceando en el archivo de Radio Popular he encontrado esto.
Pues bueno, vamos a cantar una canción que se llama Ni conmigo ni sin mí, que vamos a sacar además un videoclip esta semana, probablemente. Así que nada, os la dejamos aquí en versión acústica. Que no quieres ver y no quieres hablar, dímelo a la cara, deja el puto móvil ya. Frases de no sé, he vuelto a perder, no siento lo de aquella vez. Me quieres mucho, te he oído ya.
¿Qué queda de aquella Paula Mateus?
Nada, nada, nada.
2018 es
esto. No queda nada, no queda nada.
Imagino que ha sido una evolución, madurez, todo ese proceso.
Bueno, esta canción concretamente no era mía, era de Leire, pero es que no sé, no queda nada. Al final queda la ilusión, lo que me gusta la música y lo que siempre he disfrutado con ella, pero del resto poquito.
Del resto poco. El disco suena muy orgánico, volviendo precisamente a Todo lo alto que quiera, muy de banda. No sé si estaba pensado desde la composición directamente ya para ser tocado en directo, que imagino que es donde más disfrutas.
Sí, al final me he dado cuenta estos años, una parte para mí súper importante de mi proyecto es mi banda. Es mi banda y llevo girando con la misma desde que empecé. Y que he ganado muchísimo público en el directo precisamente por esa vuelta que damos a las canciones cuando vamos a tocarlas. Y este disco tenía súper claro que sonase a banda, a la banda que llevo.
El 14 de marzo en la Sala Santana 27, ¿qué vamos a ver de Paula Mateus?
Bueno, vamos a ver una Paula endeudada. No, porque no, pues fuera bromas. Es que al final me voy a este año a hacer una gira muy, muy, muy potente de salas y quería invertir en el directo. Me hacía mucha ilusión, quería crecer también en esa parte y pasármelo bien y jugar, ¿no? Y disfrutar de este disco y llevármelo también el concepto al escenario. Y eso vamos a hacer.
Para la gente que te vio en esos inicios acústicos, ¿cuánto ha cambiado el show de Paula Mateus? ¿Es más rock and roll hoy en día?
Tiene muchísimo rock and roll, tiene muchísimo folk, lleva unos musicazos de la leche, de verdad que la gente se impresiona mucho cuando me ve en directo, porque de verdad que no es como el concepto cantautora, es como que somos una banda, de verdad que somos una banda, solo que se llama como yo.
En el disco también, como dices, ¿no? Hay canciones más lentas, canciones que invitan directamente a saltar. ¿En qué registro te sientes más cómoda ahora mismo sobre el escenario?
Mira, estos días que estoy tocando la guitarra yo sola, me estoy sintiendo incomodísima. Ya me he acostumbrado a ir con el micro, a bailar, a moverme, a interactuar con el público. Me gusta tocar la guitarra en directo, me gustan esos momentos también más íntimos, pero reconozco que yo ya me lo paso bien sin guitarra.
¿Habrá alguna sorpresa en Bilbao? ¿Algún invitado que se pueda acercar al escenario? Porque en anteriores conciertos vimos a Alex Wall, ¿no? En su día, si no me equivoco.
Y Alex Ubago vino el año pasado.
Alex Ubago estuvo también en su día de telonero Iñigo Andión, si no recuerdo mal. ¿Qué tenemos preparado para el próximo 14 de marzo?
Pues mira, te voy a adelantar que viene a abrirme el concierto un compañero que está también en mi oficina, que es maravilloso, que se llama J.P. Bongo, es que tiene un nombre rarísimo, y es un cantautor maravilloso. Y bueno, lo que te decía antes de me está costando cuadrar que venga gente a los conciertos es porque está todo el mundo de gira ahora mismo, pero lo intentaré.
Bueno, está el sold out ya al límite, ¿no?
Sí, no queda nada.
No queda nada.
Nada.
De aquí al 14 de marzo seguro que se acaba llenando la sala Santana 27. Ya que estamos hablando precisamente de esa sala que es mítica, has tocado también en otros recintos, has tocado en el Café Anchoqui, has tocado en la sala BBK. ¿Cuál es el recinto que más te llama la atención cuando vienes a casa? ¿Has tocado en Musique Barri, en Guecho? Son muchos los sitios donde has tocado.
A ver, yo te voy a ser muy sincera. Yo ya lo he intentado, ¿eh? Yo si pudiese tocaría 3 días seguidos en el Anchoqui. A mí me flipa esa sala, lo que pasa es que no me la dejan. Pero yo, por mí, tocaba 3 días seguidos en el Anchoqui. Pero bueno, pues que me encantaría algún día. Teatro Arriaga me parece una fantasía hacerlo algún día. Es como una cosa absolutamente de capricho hacer eso. Pero el Teatro Arriaga me encanta y, joder, por soñar, pues te digo, pues el Beck algún día, el formato pequeño aunque sea, me encantaría hacerlo.
Estamos a punto de terminar ya esta conversación. Si tuvieras que definir este momento vital tuyo con una sola frase de este disco, ¿cuál sería? Tenía que haber traído opciones.
Ay, Dios mío, es que está,
bueno,
sí, sí, está difícil, ¿eh?
Ya
sí, te diría, por sí mismo. Sí, te diría que ahora puedo hablar todo lo alto que quiera.
Pues mira, nos vamos a quedar con esa frase. De cara a este 2026, que va a ser de mucho ajetreo, como dices, con las alas, ahora que el disco ya vuela solo, ¿qué le pides a este año?
Pues mira, le pido estar un poco más tranquila, porque llevo unos años muy locos, pero no lo voy a conseguir, porque es cuando el año que más voy a tocar. Una vuelta a Latinoamérica, una segunda vuelta que me apetece un montón también. Y nada, no voy a escribir este año. Me he propuesto no escribir este año.
Ni para ti ni para nadie. Hoy esa faceta la hemos dejado a un lado, lo de componer para otra gente.
No, eso ya lo retomaré en otro momento. Ahora no, por desgracia no tengo tiempo ni me da la cabeza para escribir para mí y para otros. Pero no quiero escribir este año. Quiero disfrutar de los 3 discos que ya tengo fuera.
Pues mira, yo creo que es un buen propósito del 2026, que siempre nos marcamos, ¿no?, retos muy ambiciosos, y muchas veces precisamente el reto más ambicioso es poder parar y poder decidir por sí misma de, oye, no voy a escribir. Ya para ir cerrando, de cara nuevamente al 14 de marzo en la Sala Santana 27, si alguien no tiene la entrada, quiero que hagas ese llamamiento a través de los micrófonos de Radio Popular Herri Ratia.
Bueno, deciros que vengo este año a la Santana 27 otra vez, que traigo un show súper, 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 súper chulo, y que quedan súper pocas entradas, de verdad, quedan como 100 entradas, o sea que a por ellas.
Pues la gente se tiene que dar prisa, lo habéis escuchado, Paula Mateus, profeta ya en su tierra con un discazo bajo el brazo, todo lo alto que quiera, y recordamos esa fecha clave, el disco ya está disponible y en vinilo también, y la cita ineludible que será el sábado 14 de marzo en la Sala Santana 27 en Bilbao. Las entradas, ya lo ha dicho Paula, van muy rápido, así que no os despistéis. Paula, muchísima suerte con la gira y nos vemos en la Santana, y es que ricasco,
es que ricasco.
Agur.
Agur.
Que alguien frene esta autopista, hoy necesito bajarme. He vuelto a lo salvaje, estoy intentando encontrarme, hacer de mi miedo oleaje y de mis errores un arte. Quería dejar huella con el barro en los zapatos. Enseñaba los tesoros del canto.
He vuelto a la salvaje. Estoy intentando encontrarme, hacer de mi miedo oleaje y de mis errores un arte. He vuelto a la salvaje. Lo he visto a través del paisaje. Aunque hoy no somos los de antes, es pronto para llegar tarde. 10 años después por fin le he escrito una canción. Ahora tiene una hija que se llama como yo.